Bienvenidas una semana más al podcast de La Maestra Viajera. Por si todavía no me conoces, mi nombre es Mar y soy una profe del montón con muchas ganas de contar historias. En este podcast encontrarás contenido de educación y de viajes, a veces por separado y a veces todo mezclado. Lo sé, esta semana tocaba lo que no te contaron en Españoles por el Mundo, pero créeme que la ocasión y la invitada lo merecen. Y es que para los oyentes de Latinoamérica y bueno, y de otras partes del mundo, este viernes 19 de marzo, aquí en España, se celebra el Día del Padre. Os lo especifico un poco porque sé que no es así en todo el mundo. Mi intención con este día era simplemente escribir una reflexión en mi cuenta de Instagram educativa, Maestra con Bata, por si os puede interesar. Y hablándolo con mi amiga Mireia, pues sobre lo que quería comentar, me dijo, yo es que he pasado toda mi vida odiando el Día del Padre por los motivos que ahora ella os comentará. Y cuando vi que había un testimonio en primera persona de lo que yo quería explicaros desde mi perspectiva de maestra, dije, esto no se puede dejar pasar, esto es un podcast. Y bueno, es por eso que esta semana, en lugar de hablar sobre lo que no te contaron en Españoles por el Mundo, nos vamos a centrar un poquito más en la educación. Os prometo que la semana que viene os devuelvo el episodio que os debía, que además es bastante chulo, pero creo que esta semana es interesante que abramos el melón del Día del Padre. Antes de empezar, todo lo que digo sobre el Día del Padre es igual sobre el Día de la Madre. He querido orientar el capítulo hacia el Día del Padre porque es este viernes y era una manera un poco de conmemorar y de hacernos reflexionar y pensar un poco sobre esta festividad, pero todo lo que diremos hoy en el podcast es aplicable al Día de la Madre. ¡Empezamos! Para los que todavía no conocéis esta tradición, porque no sé hasta qué punto está popularizada por todo el mundo, aquí en España se celebra el 19 de marzo, ya que es San José. San José, el supuesto padre del niño Jesús, que dejó embarazada a María, que era virgen. Pero bueno, eso ya es otro tema. Vamos a partir del origen de la fiesta, de la festividad del Día del Padre, ya que es el 19 de marzo, es esta semana, y es por eso que pienso que es bastante necesario publicar este episodio esta semana, aunque se salte un poquito esa estructura que tanto me gusta. Por otro lado, para informaros a los que no me escucháis desde España, en España celebramos el Día de la Madre el primer domingo de mayo. ¿Por qué? Porque mayo es el mes de la Virgen María, aunque antes, hasta 1964-65, se celebraba el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción. Hasta ahí todo bien, todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando el Día del Padre llega a las aulas, llega a los colegios? Normalmente, lo que hacemos aquí el Día del Padre, en España, es hacer una comida, un pequeño detalle, aprovechamos para juntarnos. Yo, personalmente, desde mi perspectiva, no tengo problema en celebrar el Día del Padre a nivel individual, como puedes celebrar el día, no sé, de los crepes, o puedes celebrar, yo qué sé, el día de Harry Potter. Simplemente quiero un poquito reflexionar y quiero un poquito debatir el tema de llevar el Día del Padre a las aulas, a los colegios. ¿Cómo celebramos normalmente el Día del Padre en el colegio? Pues bueno, con una manualidad, con un detallito, vamos a tope con Pinterest, a ver quién hace la manualidad más currada, más elaborada. Y bueno, ahí se abre otro debate sobre hasta qué punto las manualidades tipo del Día del Padre o del Día de la Madre se convierten en una cadena de producción y de imitación en la cual nos dan el modelo. Eso es lo que le vamos a hacer al papá. ¿A alguien le has preguntado, a alguien le has tomado en cuenta o lo has visto en Pinterest? Y bueno, pues que mis 25 niños lo imiten y felicidades, papá, ¿no? Un poco matando la creatividad, un poco imponiendo la idea del adulto. Pero bueno, es un tema que ya hablé en el podcast con Miriam, de Desde Aquí Arriba, el tema de hacer manualidades en producción y en masa, las cuales no son ni siquiera creíbles que la ha hecho un niño, pero ni a nivel motricidad, ni a nivel coordinación manojo, ni a nivel intereses, que, bueno, es algo que nos deberíamos plantear, ¿no? Estas manualidades que salen 25 posavasos exactamente iguales. ¿Le has preguntado al niño si quiere hacer un posavasos? ¿O si cree que a su padre le va a hacer ilusión? Bueno, en fin, en España lo solemos celebrar en los coles, pues haciendo una manualidad, una tarjetita, Pero, ¿qué pasa? Que este tema va mucho más allá de hacer una manualidad. Este tema va de que desde la escuela estamos fomentando el modelo de familia tradicional, es decir, que solo existe un tipo, porque está el día del padre y el día de la madre, es decir, un papá, una mamá, una familia. Olvidándonos, pues, de las familias monoparentales, homoparentales, de los menores que viven con abuelos, de los menores tutelados, en acogida, en fin, un largo, largo, etcétera. Finalmente, las aulas no son más que una pequeña reproducción, ¿no?, de, a escala del mundo en el que vivimos. Entonces, considero que no podemos reducir a nuestra infancia a solamente un tipo de familia. Es que no es real, no les estamos enseñando el mundo. Estamos enseñándole papá, mamá, esa es una estructura que está muy bien, que es muy respetable, pero que no es única ni es representativa. ¿Y cómo...? Vale, Mar, perfecto. ¿Y cómo podemos atajar esto? ¿Cómo podemos...? Primero de todo, creo que es bastante importante el quitarse de encima el... No, es que siempre se ha hecho así. Y en segundo lugar, para dar amplitud y dar cabida a todo tipo de familias, se puede hacer simplemente un día de la familia. Igual que muchos centros escolares han empezado a cambiar lo del AMPA, Asociación de Madres y Padres de Alumnos, porque no necesariamente son madres y padres de alumnos, son familias y lo han cambiado por AFA, considero que actualmente celebrar el Día del Padre y celebrar el Día de la Madre es someter a nuestros menores, a nuestro alumnado, a las personas que están a nuestro cargo, aquellas personas que no tienen o no pueden pasar esos días con su padre y con su madre, es un trago muy duro. Es hacer una manualidad a una persona a la que no tienes, no conoces, no existe, o simplemente tener que decir públicamente, no, yo no tengo, y quizá no te apetece, o quizá ni siquiera lo habías reflexionado y no necesitas en una etapa infantil, en una etapa primaria, tener que pasar ese mal trago, ese mal momento. Yo en mi caso, dentro de mi aula, nunca jamás de la vida se me ocurriría celebrar ni día de padre ni día de la madre, porque tengo menores tutelados, porque tengo menores huérfanos, porque me parece un horror hacerlos pasar por ese trago de vamos a celebrar el día ni del padre ni de la madre. Si acaso una vez al año, si hiciéramos el día de las familias, yo perfecto, a ese carro me subo, porque cada uno tiene su modelo de familia, y para uno es 8 hermanos, para otro es sus tíos, y para otra es su abuela y un periquito, y todas las familias, todo tiene cabida, porque familias hay muchas, pero todas son válidas. Entonces, bueno, le comenté un poco a mi amiga Mireia lo que yo pensaba, cómo me gustaría expresarlo por redes sociales, porque creo que son festividades que no se celebran con maldad, voy a fastidiar a estos niños, pero viene un poco, bueno, como siempre se ha hecho así, pues yo giro la rueda y sigo adelante. Y no me planteo a cuántos menores estoy dañando, ya no porque no tengan papá o mamá, sino porque no les estoy dando una visión plural y una visión realista, les estoy dando una visión de la familia es un papá y una mamá y se les hace un imán para el día del padre o el día de la madre. Creo que es injusto que les reduzcamos todo lo que es el concepto de familia a un papá y una mamá. Y hablando con Mireia, bueno, me compartió un poco su experiencia y yo creo que primero es muy valiente de contarlo y de compartirlo, así que empiezo ya agradeciéndole. Y bueno, os dejo ya con ella, que creo que os contará en primera persona, desde su papel de he sido una niña, lo que yo un poco os intento expresar desde mi papel como maestra. Simplemente os invito a reflexionar, a plantearnos que no todo tiene que ser siempre como ha sido antes y que no podemos reducir las familias a padre y madre, sobre todo por lo que os comento, porque hay una alternativa. Se puede, si queremos celebrar, que yo soy de celebrármelo todo, podemos celebrar un día de familias. Un día de las familias, pero no encorsetar ni padre ni madre ni uno y uno, porque al final es un modelo de familia y no es una representación de la realidad. Y ahora ya, sin mucho más que añadiros, os dejo con Mireia. Estamos en ello, que es que a veces... Vale, ahora lo tenemos. Bueno, antes de nada, bienvenida.
Gracias.
Yo quería decir que esto es como un cameo, pero que no es el podcast que grabaremos juntas. Es como una invitación, pero yo quiero hacer otro episodio más extenso a las dos.
Vale, ya, me parece genial.
Ya vendrá el qué. Pero bueno, antes de nada, yo creo que a Mireia la conoceréis si me seguís en redes. Es la que está detrás un poco de la parte creativa de La Maestra Viajera. Y bueno, preséntate, cuéntanos un poquito quién eres, dónde te vas, de dónde vienes.
Bueno, pues... es un poco complicado el speech de quién soy, ¿eh? Yo me dedico a marketing, o me he dedicado muchos años a marketing, mejor dicho, estoy dejándolo, me estoy quitando poco a poco. mantengo aquellas marcas que creo que necesitan ese empujón. Vengo también del sistema directivo empresarial más tradicional, del que he salido escopeteada después de una pandemia. Y nada, ahora estoy montando mi negocio, que está más basado en la creatividad que en el marketing en sí mismo. Estoy haciendo talleres de rehabilitación creativa para mujeres.
Bueno, y el podcast que vamos a hacer no tiene nada que ver con esto.
Nada que ver con esto.
Ha estado muy bien. Pero bueno, esto surgió de una conversación en la que yo le dije a Mireia, me apetece mucho hablar de esto, y resulta que tenía un testigo en primera persona de... y no ni había caído ni había pensado, ¿no? Entonces, bueno, por lo que hemos estado hablando del Día del Padre, del Día de la Madre, de cómo de obsoleto y cómo de excluyente son estos términos, ¿te apetece empezar a compartir un poquito tu historia? Porque
claro,
me apetece mucho que compartas.
Bueno, pues yo cuento, yo vengo de una familia, soy la tercera de tres hermanos, la pequeña, además me llevo 14 y 7 con mis hermanos, bastante edad. Mis padres se separarían cuando yo tendría unos 3 años, yo ni siquiera los recuerdo juntos, y sobre los 6 o 7 dejé de tener contacto con él porque, bueno, pues no era la persona ideal para ser mi padre en ese momento. Entonces, después de esto, yo nunca, hablando contigo, me di cuenta de que yo nunca dudé que mi familia era normal y maravillosa, para mí lo era, y cuando empecé en el colegio fue cuando empezaron a meterme quizás en la cabeza que mi familia no era aquello tan estructurado como yo me pensaba que era.
O sea, tu familia erais Gloria, tu madre, tu abuela y
mi
tus
abuela
hermanos y tú.
Exacto, nosotros vivíamos con mi abuela porque, bueno, mi madre trabajaba unas 12 horas al día, sin exagerarte, muchísimas veces.
Sí.
Entonces, pues evidentemente era nuestra abuela la que nos tenía que hacer pues la comida, la cena y tal. Pero claro, yo nunca noté ningún tipo de carencia porque, a pesar de ser tres hermanos, siempre tuvimos toda la atención por parte de mi madre y por parte de mi abuela. Entonces yo estaba como muy contenta en mi burbuja. De hecho, yo recuerdo que decía, uy, mi padre no lo veo, ¿sabes? Pero como era tan pequeña, tampoco me generaba angustia. Era como, bueno, pues ya vendrá o no, o, ¿sabes? Yo estoy bien.
¿Y cómo fue? ¿Qué recuerdo tienes de la primera vez que en el cole te sientes rara o te sientes excluida o te sientes que tu familia no pasa el molde? ¿Tienes ese recuerdo? ¿Te acuerdas?
Sí, totalmente. Como te comentaba en esa comida, para mí lo primero que mi cabeza dijo, hostia, ¿esto qué es?, ¿no? Fue cuando hicimos una solicitud, yo me acuerdo de llegar al colegio, no sé, pues tendría 5 años, una cosa así, no sé. Y nos hacían como una hojita en la que teníamos que rellenar con nuestra letra horrible nuestro nombre, apellidos, si teníamos mascotas, si teníamos hermanos, un poquito todo, y era nombre del padre, profesión, nombre de la madre, profesión. Y yo recuerdo que yo instintivamente taché padre, ¿no? Y bueno, pues yo rellené madre directamente y lo dejé. Y acabé encima la primera porque yo era muy rápida, tanto para leer como para escribir, siempre acababa la primera. Y lo entregué, y al entregarlo delante de toda la clase se me dijo, oye, te falta lo del padre, no lo puedes tachar. Y claro, yo recuerdo decirle, pero es que yo no tengo relación con mi padre, entonces no tengo por qué rellenarlo.
¡Ostras!
Y que delante de todos los niños empezaron como a mirarme de que yo era la rara, ¿no? Yo era la que tenía un problema de repente. Y me hicieron sentir...
Un problema, una carencia que tú nunca te habías planteado, que no era carencia.
En la vida, o sea, nunca. Fue la primera vez que me sentí chiquitita en ese tema. Fue la primera vez que me hicieron sentir como muy pequeña, muy... Hostia, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me están atacando en este sentido? No lo entiendo. Y recuerdo tener la suerte de que mi hermano estaba en el colegio. Mi hermano, compartíamos colegio, pero se tenía 7 años, pues él iba. Y recuerdo que en el primer patio se lo conté y mi hermano se puso como muy enfadado, muy cabreado. Y nosotros éramos un poco, con el tiempo, nos acabamos convirtiendo un poco los reactivos, los conflictivos un poco también de las clases. Y claro, ahora lo pienso y digo, es que quizás nos hicieron los conflictivos, no lo éramos. Porque lo veíamos como un entorno hostil, el colegio.
Sí.
Sí, yo recuerdo. La gran mayoría sí, porque había un desconocimiento y un poco interés hacia mi familia en general. Yo recuerdo, por ejemplo, también cómo se criticaba mucho que mi madre no pudiera venir a las reuniones. O estas cosas que a día de hoy, como adulta, las pienso y digo, jolín, ¿no? O sea, tampoco me parece algo, ¿no? Quizás se podía haber encontrado el momento o el lugar para quedar sin un grupo general de madres, sin creer que todas las madres tengan que estar a las 7 de la tarde en un mismo sitio, sí o sí, ¿no?
Sí.
Quizás se
pueda. O la conciliación, familias, ya, sí.
O yo qué sé, una llamada. Entiendo que en un Skype, como ahora se puede hacer, ¿no? Pero una llamada, ¿no? Y contarle un poco cómo van sus hijos, no entiendo cómo no se podía hacer en ese momento.
¿Y eso duró durante toda la primaria? ¿O hubo algún momento? Porque me imagino que los maestros en el cole conocerían un poco tu situación.
Sí, bueno, había como dos tangentes, ¿no? Es decir, las personas que nos ayudaban muchísimo y que se volcaban muchísimo con mi familia, que yo creo que ahí siempre digo, son las personas que tienen vocación por su trabajo, y aquellas que estaban pues, en una forma más rabiosa y no entendían para nada nuestros estados de humor ni entendían nuestra forma de ver la vida en ese momento. Sobre todo yo lo veo más problemas con mi hermano. Mi hermano sí que se volvió muy, muy travieso, por decirlo así. Y la frase era fuera de clase, ya está. Mi hermano se pasaba el día fuera de clase. No creo que una persona que ha vivido la separación de sus padres, que ha perdido el contacto con su padre, que de repente se ha cambiado de casa, que, bueno, muchos cambios en poco tiempo, le puedan culpabilizar por ser un poco travieso, ¿no? Es normal que no quieras estar sentado estudiando, puesto que eso te va a recordar todas las carencias que estás teniendo en tu casa o todos los problemas que quizás estás teniendo en tu casa. Mi hermano, porque sí que vivió esas carencias de la pérdida. Yo esa pérdida nunca la viví y nunca la tuve. De hecho, para mí, creo que mi agresividad con el sistema educativo o mi falta de comprensión y respeto muchas veces hacia él viene porque me he sentido atacada en él.
Qué fuerte, qué potente.
Y no,
Sí,
no solo
que
dura hasta el bachillerato.
sí, ahora hablaremos de eso, pero de todas maneras, a mí aquí me gustaría un poco dejar claro que yo llevo toda la vida yendo a tu casa y he conocido a tu madre y he estado en tu entorno familiar. Y claro, lo están dejando un poco de súper raro, súper extraño, súper aura misteriosa. Y era una casa absolutamente normal, solamente que no había padres. Era una
De
casa
hecho,
absolutamente, quiero decir, una familia totalmente normal, que no. Quiero decirte que igual estamos aquí, los oyentes del podcast lo magnifican y piensan, yo qué sé, que era simplemente que no era una estructura tradicional de papá, mamá, hacen hijos, simplemente.
totalmente, mis padres se separan, él desaparece de nuestra vida y entonces mi madre se queda a cargo de tres y listo, y mi abuela y ella hacen fiesta y jauja, o sea,
Y para adelante.
y nunca se me dijo no se puede, nunca vi una queja, o sea, no, en mi casa no, además mi casa tenía una cosa muy positiva que me he dado cuenta con los años, que éramos mucho del humor y de la felicidad y de la alegría, tú también has estado en ella, ¿no? A todas las cosas malas le metíamos cosas buenas. Entonces, a mí creo que me ha enseñado unos valores increíbles que muchas familias quizás que se definen más estructuradas no los pueden llegar a tener.
Que se definen por la estructura que nos imponen. O
Exacto.
sea, quiero
Creo que eso
decirte
no
que
tiene.
pasan por el molde, sí.
Totalmente. Y eso te das cuenta con los años, ¿no? Conforme más me voy acercando a los 30, más agradezco la vida que he tenido. Y más agradezco a la madre que he tenido y la familia que he tenido. Porque quizás si hubiese tenido otra estructura o otras cosas, no hubiese vivido estas, ¿no? Y no hubiese tenido un carácter tan formado ni unas cosas tan claras en la vida. Entonces, no, yo es que me siento como muy bien.
Y que finalmente sí que has tenido figuras de referencia. Lo que pasa es que te
Total.
imponen desde el cole que tiene que ser una figura masculina y una femenina, si no, familia desestructurada.
Claro, yo como te digo, tenía a mi madre y a mi abuela. O sea, mi abuela era una persona incansable, siempre optimista. Y eso al final lo tenías ahí en casa, ¿no? Casi que prefiero beber de eso que quizás lo que según la sociedad tendría que haber bebido. A lo mejor si
¿Y
hubiese habido
recuerdas?
estructura
Sí.
paternal no sería como soy, ¿no?
¿Y recuerdas algún momento, alguna de esta celebración de la que hemos hablado ya, polémica del Día del Padre, en la que tú dijeras, ostras, no me siento bien en el cole y el cole es un lugar en el que debería ser refugio para los menores?
Yo recuerdo que la semana anterior a Fallas, bueno, nosotros somos de Valencia, entonces tenemos las Fallas, se empiezan sobre el 14 y tal. Claro, tú antes de Fallas tienes que hacer las cosas del Día del Padre. Te las llevas para Fallas y se supone que se las das a tu padre el día 19. Para
La
mí el día
cadena de
19 nunca
producción de
fue el Día del Padre.
manualidades. Sí.
Exacto. Para mí el 19 siempre fue el último día de Fallas. Es que además los valencianos tenemos como esa connotación tan positiva, ¿no? Que es como si se me olvida el padre. Hola, estamos aquí en la Falla. Se me puede olvidar muy fácilmente. Y recuerdo cómo intentaba ponerme mala. O sea, cuando intentaba ponerme mala, ¿no? Yo fingía y le decía a mi abuela que me dolía la pancha. Siempre, ya me fa mal la pancha, ya me duele la pancha para no ir. O sea, para no ir los días anteriores, perdón, a las fallas. Porque ya sabía que me iban a obligar a hacer eso. O ya sabía que iba a ser como la única persona que no lo hiciera, porque al final yo tenía un carácter de chiquitita, pues me van atacando, pues voy generando carácter. Y yo ya había momentos que les contestaba que no lo voy a hacer. Y claro, y me iba de clase, lo que fuera, y era como un cuadro, ¿no? Yo lo recuerdo como un cuadro, ¿no? Que en ese momento lo vivía como muy echa para adelante, pero luego me dolía la panchita por dentro, ¿sabes?
Normal, ya.
Entonces decidí a no ir. Le decía a ella, me duele la pancha, y yo no iba. Y bueno,
Qué pena.
mi hermano, su forma fue directamente no irme a clase. O sea, mi hermano no
Ya,
se lo decía ni a mi
ya.
abuela, ya directamente se las pelaba cuando estaba por ahí, ¿sabes?
Ya. Qué pena que un lugar que debería ser centro de referencia, de amparo, de sentirte protegida o protegido, que cualquier menor, ¿sabes?, se convierta en un sitio al que no quieres ir porque se celebra una fiesta impuesta y que al final te recuerda y te remueve y te... Porque al final, inevitablemente, el día del padre, si en el cole te fuerzan, el día de la madre, y eres una persona huérfana o que, o que no ha conocido... No hay necesidad de revivir o incluso de dar explicaciones, que hay explicaciones que duelen.
Totalmente. Yo he pensado mucho porque, bueno, mis primos también perdieron a su madre pronto. Y cuando pasó, yo recuerdo que solo pensaba, espero que la sociedad no me esté recordando constantemente esto. Porque como a mí se me recordó durante tanto tiempo, solo pensaba, espero que no. Aunque en el fondo sabía que sí, efectivamente, ¿no? Es lo primero que la gente, además, la gente te pregunta mucho por cuando eres joven.
Sí.
Te preguntan por tus padres sin ningún tipo de, ¿no?, de apuro. Enseguida te lo dicen todo. ¡Ay, ¿por qué no tienes padre? ¿No? ¡Ay, ¿por qué no tienes...?
Es como... pero porque asumimos todos que es un padre o una madre.
Exacto.
¿Sabes? Fíjate, ayer hablaba con mi yayo, hablaba con mi abuelo. Me estábamos hablando de una chica, de una chica con la que viene bastantes veces a casa y tal. Y me dice, pero, ¿y su marido? Me preguntó, porque justamente me llamó y bueno, yo es que mi abuelo, voy allí y estamos un rato. Y me preguntó, ay, pero no sabes de su marido, tal. Y dije, ya, yo es que eso ya no se pregunta. Eso, si la persona quiere compartir contigo que tal, pues oye, bienvenido sea. Pero
eso es como cuando viene alguien y te dice, oye, pues que esto pasa mucho entre amigos, ¿no? Joder, oye, es que no te he dicho que soy gay. Es que no me hace falta que me lo digas.
No necesito.
Es que no hace falta que te pongas un cartel y vayas anunciando, ¿no? Cada uno, al final yo no doy explicaciones de mi vida constantemente.
Entonces, el hacer a un menor, el pasar por ese trago, de tener que decir yo no tengo, como si realmente fuese una carencia, me parece bastante atroz y no había pensado nunca en que tú habías vivido eso toda la vida, claro, con tu padre. Ya,
es lo que te digo, es que esa carencia te la ponen ellos, tú no la debes, tú nunca la debes. O sea, o al menos en mi caso, porque como estaba muy bien cubierta,
sí.
De hecho es que yo a mi comunión asumía que me llevaba mi tío Manolo, ¿no? Mi tío Manolo siempre fue como el tío joven de mi familia, era el último,
sí.
Y fue con el que yo, es mi padrino, entonces... Es que me decían, tienes que hacer un acto social en el que tenía que estar mi familia. Yo decía, ¡ay, qué guay, viene el tío Manolo! ¿Sabes? O sea, para mí era como una diversión porque éramos más gente. Y luego ese papel lo acabó cogiendo quizás también mi hermano, ¿no? Es que mi hermano al final me llevaba 14 años. O sea, me podía guiar mucho en la vida y de hecho todavía me guía mucho y me fío mucho de él. Porque, jolín, es una presencia adulta que tengo en mi casa. No hace falta, ¿no?, que sea mi padre. Tengo otros tipos de familia.
Referentes, otros pilares.
Exacto, sí. Otros referentes en mi familia, perdón. Que también me están aportando.
Qué grande, qué bueno.
Es que
y
total.
una última pregunta que te quería hacer de un tema que yo sí que lo viví contigo y no lo había vuelto a hablar cuando estábamos en el instituto y un profesor te... ¿Qué te dijo?
Que bueno, esto lo voy a decir en manejano, ¿no? Pero algo así como no sé qué, tu padre, o algo así, no me acuerdo cuál era la frase, no sé qué, tu padre. Yo era muy rebelde, muy contestona. Y recuerdo contestar, no me digas nada porque yo no tengo padre, ¿no? Como diciéndole, para el tema aquí.
Corta,
¿vale? Porque además tiene un carácter como para decirte con la cara. Para
ya, pero tú eras una adolescente y era un adulto experto en educación y en tratar con adolescentes.
Total, que debería haber denotado de qué iba el rollo, ¿no? Debería haber denotado. Y la frase fue, bueno, con mi apellido encima, siempre me llamaban con el apellido de mi padre, que no voy a repetir aquí porque tampoco tal, pero bueno, con el apellido de mi padre me dijo, tal, a ti ni tu padre te quiere, ¿ves? Y yo recuerdo, claro, cabrearme muchísimo y no volver a tener respeto hacia esa persona, ni hacia su asignatura, ni hacia nada de lo que esa persona, de ese profesor hacía.
Dijo que ni siquiera tu padre te quería, es que es...
Delante de toda una clase, bueno, aparte que también este profesor me ha dicho bastantes comentarios sobre mi peso, porque yo he tenido sobrepeso, y bueno, pues decidía que él era la persona ideal para hablar sobre mi sobrepeso delante de 30 y pico personas, cuando él no sabía que yo estaba sufriendo una anorexia y una bulimia en mi casa. Entonces, claro, esto... pues me preocupa, y además esto lo he hablado muchas veces contigo, ¿no? En el día que tenga hijos, ¿cómo voy a gestionar la educación? Hostia, pues me da miedo la educación que puedan llegar a tener. Me da miedo que llegue a gente que tiene ganas de cobrar, pero no de trabajar. Y que no tiene pasión por lo que hace. Yo tengo la suerte magnífica de que siempre encuentro la pasión y la motivación laboral. y no comprendo esta gente que directamente va a cobrar y ya está simplemente. Pero me preocupa. Entonces el día de mañana pues
pero... En muchos sentidos, yo creo que el tema del volviendo a lo del el padre y la madre, somos o son personas, porque yo al menos intento cuestionarme, evidentemente haré 720 fallos porque tengo 26 años, pero me intento replantear dos veces las cosas en la medida de lo posible y no girar en la rueda del hámster. Pero yo creo que muchas veces se trata de que no pensamos, no reflexionamos lo que hacemos, lo que decimos y la consecuencia que puede tener. Yo cuando iba al cole, ¿qué hacía? Un cenicero para el día del padre. Pues a día del padre, en el impacto que tiene eso, en el modelo que les estás, porque es que estás haciendo el concepto súper estrecho, delimitándolo cuando familias, es que está el abanico, que no puedes limitarlo y limitar a los menores que tienes a tu cargo. No, esto es la familia, esto es el padre y la madre. Ah, es que eso no es siglo XXI.
Creo que si todos tuviéramos un valor, esto cambiaría, que se llama empatía. Si realmente dejáramos el ego a un lado de quién soy y qué estoy haciendo, y tuviéramos un poquito más la empatía con la persona para la que estamos trabajando y con la que estamos trabajando, creo que mejoraría mucho el proceso, porque no hay que ser muy avispado para darse cuenta, ¿no?, de que quizás estamos siendo un poco carcas.
Pero totalmente. Además, se critica muchas veces que el sistema educativo no va en consecuencia, o sea, no va acorde, no es contemporáneo al siglo XXI, se queda en muchos aspectos.
Pero totalmente.
A nivel tecnología, dinámicas de trabajo, a nivel incluso contenidos que repites todos los años y dices, bueno, ¿y esto qué? Si luego no se abre o luego no se... Bueno,
pero además, mil historias. Repites todos los años con cambio editorial, ¿no? Que es como lo curioso.
Sí, exactamente.
Sí que lo podemos pagar la diferencia, pero la diferencia del contenido cuesta mucho. Bueno, yo no lo veo así.
Exacto. Y creo que este tipo de fiestas es una prueba más de que hay que dar una vuelta a todo esto, porque es que es tan sencillo como decretar un día de la familia y tú le hubieses hecho el cenicero a tu abuela, o a tu tío Manolo, o a tu perro.
Y listo. ¿Sabes? Y volvemos a la misma. Es que si te fijas, bueno, yo no me quiero meter mucho ya en más, ¿no? Pero si es que ya si te fijas, sí, yo recuerdo que al padre se le hacía el cenicero y a la madre una rosita con nuestra foto. Entonces era como, bueno, el padre fuma, ¿no? Lo que hace en casa es fumar. Es y la madre es la que me cuida a mí.
Que solamente los regalos de papá y mamá se olvidan, entonces no hay ninguno de mamá, no corras.
No, exacto, el coche, ¿no? Además, es que en mi caso, claro, yo recuerdo que yo a mi madre, si alguna vez me habían obligado a hacer algo del padre, pues directamente ponía a mi madre y me cabreaba y le ponía a mi madre, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos le funcionaba todo, pero claro, yo a mi madre la veía como con lo femenino, ¿no? Que se supone, y con lo masculino. Mi madre conducía, mi madre fumaba, mi madre nos llevaba a todos los lados, mi madre era súper todoterreno, que todo lo podía hacer.
Era una grande de la gloria.
Total, ¿no? Entonces, claro, era como, bueno, es que yo no entiendo por qué pones estas connotaciones en la mami y estás en el papi. O sea, en mi cabeza, gracias a todo, en mi casa nunca se pusieron estas estructuras y entonces a mí me parecían extrañas dentro del sistema educativo.
Sí, sí que es cierto. Y que se hacen todavía, ¿eh?
Sí, sí.
A la mamá decorarle un espejo, como si la mamá tuviese que estar siempre retocándose, guapa, presumida. Aparte, y el papá, pues no, que no se retoque, que no le ponga.
Exacto. Entonces, hay que tener como mucho, yo creo que hay que tener más cuidado con estas cosas, y más en el siglo en el que estamos, y en el momento en el que estamos tan de apertura, creo que tenemos que empezar a tener un poquito más de conciencia en estos sectores.
Yo espero que nuestras hijas, o nuestros hijos, si tenemos, no tengan que pasar por este. Al menos yo intentaré que no pasen por esto.
Yo lo espero, y creo que a título personal intento lucharlo. Siempre. Siempre que algo me genera duda, me planteo si es lo que quiero para mis hijos el día de mañana, aunque no los tengan, ¿eh? Aunque no los vaya a tener. Ojo, esto no quiere decir que los vaya a tener, ¿no? Pero, por ejemplo, ya tengo un sobrino de 5 meses y muchas veces pienso, ¿este es el mundo que quiero para mi sobrino? Si la respuesta es no, me pongo a cambiarlo. Directamente, porque ya no creo que tengamos que tener tantos miedos a lo que la gente diga, a lo que la gente haga. Si tú crees que las cosas están mal, vamos a cambiarlas. Porque hay muchas personas que creemos que están mal y que las queremos mejorar. No desde la crítica, sino desde el constructivismo. Yo no vengo aquí a criticar a los maestros, sino que vengo a decirles, oye, pensad, cuidado lo que hicisteis conmigo, que luego me tuve que limpiar mucho también por esas cosas que tirasteis encima de mí. Entonces, a día de hoy están todos perdonados, no tengo ningún récord, pero sí que espero que esto pueda servir quizás para ver el punto de vista desde el niño, ¿no?
Ya. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido, ¿eh? Ha sido muy generosa.
Nada, ya sabes que, bueno, yo me pongo a hablar y no sé si está bien o mal, pero bueno, ahí lo tenéis.
No, está fenomenal. Nos hemos hecho un café y nos hemos puesto a hablar tranquilamente, porque es que esto ha salido, es que ha sido muy chulo cómo ha salido.
Sí, muy espontáneo.
Ha sido muy
Muy
chulo cómo
de,
ha
ay,
salido.
sí, yo recuerdo cuando me hacían hacer esos trabajos lo mal que me sentía.
Y entonces a mí se me ha conectado el cable y he dicho, claro, pero si tienes a Mireia adelante, tía. Porque no lo había ni siquiera pensado.
Es que yo creo que también la gente que me conoce tiene que como a veces pensar lo que te digo, ¿no? Porque no parece raro, porque, bueno, es que
No,
yo...
no. Es que no sé
Además,
por qué. Dime, dime.
no digo que además a día de hoy, bueno, tengo a mi padrastro desde los 9 años. Y claro, ya encima ahí, pues ya con él, pues sí que es verdad que al tenerlo como más de refuerzo, incluso, pero no desde la visión paternal, ¿eh? Ojo, que a mí esto me hace mucha risa porque siempre la gente dice, ah, bueno, ya tienes un padrastro. No lo veo desde la visión paternal. Pero mi hijo siempre fue el team apoyo, como si fuera más tío
Sí.
que la pareja de mi madre, porque mi madre nunca le dejó meterse en nuestra educación hasta que no tuvo claro que se iba a quedar para toda la vida.
Sí. Pero yo sí que me acuerdo, claro, que yo en ti no identificaba esa carencia, mejor carencia sentida en el sistema, y mira que conozco a tu familia hace un montón de años, pero es que siempre ha venido Gloria por ti, si no ha venido un hermano por ti, si no, o sea, en ningún momento he pensado, oh, pobre Mireia, sin padre, para nada.
No, de hecho, mira, una de las cosas, esto ya como la pequeña píldora que me acabas de hacer clink en el cerebro, una de las cosas que cuando era pequeña más me molestó y no entendí y fui a mi madre llorando diciéndole, no entiendo esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que eso actuó muy a negativo en mi vida, que ya estaba también trabajado. Es que los profesores cuando hablaban entre ellos, a veces sentía que hablaban de mí y escuchaba, sí, bueno, porque pues... el que era mi padre, ¿no? Muchas veces, pues a lo mejor venía al cole por nosotros cuando no tenía que venir y estas cosas, ¿no? Entonces, al final, todos los profes sabían un poco la situación, que es por esto también me molesta que luego dentro del aula hicieran como, no la sabemos, ¿no? Y también recuerdo lo de pobrecicos, con lo que ya han pasado, ¿no? Esas frases que dices, tu opinión es tu opinión y te la puedes quedar tú. No se la metas a nadie, yo en ese sentido no me sentía ni pobrecita, ni débil, ni chiquitita, ni nada. Y menos mal que tenía mi madre que se reía con humor de todo esto cuando yo llegaba a casa y me decía, es que no lo entienden, Mireia, no entienden nuestro amor, ¿sabes? Y ella como, bueno, es verdad.
Sí que es cierto que muchas veces eso a mí también me pasa, ¿eh? Que hablo delante, hablamos compañeros y delante de los niños y los niños se enteran de todo.
De todo.
De
Y lo
todo.
que no se enteren ahora, cuida, porque se acordarán después cuando hagan
Sí,
terapia.
sí, sí. Y algo que a lo mejor no, en su momento no, no sé, no han sabido interpretar o no han sabido el sentido que se le daba, no pasa nada que después, ¿sabes?
Totalmente, es que después pueden hacer terapia, después pueden acordarse de esa frase que les hizo tanto daño, sin que ellos lo supieran, porque la incomprensión también hace daño. Y el saber que
Sobre
están hablando
todo con
de
personas,
ti,
es
sentirte.
cierto.
Es que un niño es un niño y al final se siente también un payaso de feria si la gente lo mira, ¿no?
Sí.
Y esto es lo que a mí también me molestaría y de hecho me da mucha rabia, ¿no? Cuando dicen, ay, es que ese típico, ¿no? Es que el chiquillo este es el que se le ha muerto el padre. Bueno, ¿no? Ahórratelo para tu casa, para tu ámbito familiar si quieres hablar de ello. Pero no lo digas delante de él al menos, porque él está bien. O si no está bien, no necesita que se lo recuerdes.
A mí sí que eso sí que es cierto que a mí me pasa a veces, ¿eh? O que incluso en mi cole, pues hay muchos, bueno, todos los casos son particulares, vaya. Y muchas veces nos contamos cosas y yo a veces pienso, pero esto, o sea, ¿de qué me sirve a mí saber tal? ¿Sabes? A mí me sirve saber de los míos, en lo que pueda ayudarles o en
Exacto.
lo que pueda no ponerles una zancadilla sin saberlo. Pero en muchas ocasiones parece que estemos un poco ahí al cotillo, porque es verdad que es muy fácil, es muy tentador, porque hay muchísimo movimiento en el barrio donde yo trabajo, pues que no sé quién se ha quedado embarazada, que se ha ido a la cárcel, qué tal, qué cual, que no sé qué. Pero en muchas ocasiones somos más niños nosotros en ese sentido.
Total, porque al final también yo creo que lo que volvemos morboso es una de las primeras cosas que tendríamos que cuestionarnos si está normativizado, ¿no? O sea, si les estamos incluyendo a la sociedad. Porque si son objeto de nuestra burla y objeto de nuestro morbo, quizás no nos estamos incluyendo a la sociedad, nos estamos sintiendo un peldaño por encima. Y al sentirnos nosotros un peldaño por encima, hacemos que el otro se sienta un peldaño por debajo.
Totalmente. Qué bueno.
Y esta rabia en el futuro puede generar cosas de las que luego les culpemos como sociedad, ¿no? ¿Qué malo es o qué mala es? Ojo, ¿qué responsabilidad tenemos el resto de la sociedad sobre esos niños?
Buah, Mireia, muchísimas gracias. Gracias,
Pues de
gracias.
nada, ha sido un placer, cuando quieras.
Volverás, volverás.
La próxima vez será al revés, te vendrás tú
vale,
a mis
vale.
dominios.
Vale, pero tengo que hablar de marketing, de creatividad.
Bueno, ya hiciste uno, ¿eh? Ya hiciste uno como emprendedora. Y sí, ahora ya hablaremos de creatividad. Cuando ya te empapes
vale.
del curso de creatividad, ya
vale,
nos meteremos.
Vale. Tengo muchas ganas de eso, tengo muchas ganas.
Pues
Mira,
nada, un
ya,
placer, muchísimas gracias.
si la gente que escucha el podcast quiere saber un poquito más de ti, ¿dónde te encontramos?
Me encuentran en Instagram como Creatividad con Alma.
Vale.
Y como Mireia Escutia.
Vale, lo pongo en las notas del podcast, como siempre.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno,
y un placer a todos los que nos hayan escuchado y les haya hecho pensar un poquito.
Muchísimas gracias a ti.
Un besito.
Y por mi parte ya solamente me queda despedirme, desearos que paséis una muy buena semana. Agradecer a todas las orejas que están aquí escuchando semana tras semana, apoyando el proyecto, a las orejas nuevas que han descubierto hace poco el podcast de la Maestra Viajera, que si os ha gustado, que si creéis que puede serle útil a alguien, que me dejéis comentarios, corazones, estrellitas, todo, todo, todo me viene bien, que si creéis que le puede gustar a alguien, lo recomendéis, que necesito mucha gente para seguir adelante con el proyecto. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.